Buenas tardes, hermanos. Que el Señor le bendiga. Estamos aquí para adorar al Señor, glorificar al Señor. Gracias a la hermana Josefina por ese cántico tan hermoso. Y vamos ahora a continuar con nuestra serie que hemos estado presentando aquí a la iglesia sobre la comunión de los santos. Quiero que abran sus Biblias en el capítulo número 5 de Primera a los Corintios. Y versículo número 1 al verso número 13. Dice así la palabra de Dios: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad, pues, a este perverso de entre vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Queremos reconocer tu grandeza y tu soberanía sobre nosotros, porque sabemos, Padre, que tú has dejado tu palabra para que rija tu iglesia, y nosotros debemos de estar sometidos a ella cada día de nuestras vidas. Sabemos, Padre, que tú deseas la santidad de tu pueblo. Tú has declarado, sin santidad nadie verá al Señor. Aparte de todo esto, oh Dios, tú deseas que seamos santos. Sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Así reza la Sagrada Escritura. Y queremos, oh Dios, que tú nos ayudes, nos bendigas, en la medida que conocemos de tu palabra y aprendemos cómo debemos comportarnos en esta tu iglesia. Padre, guarda nuestros corazones, bendícenos de manera especial y que nosotros podamos tener misericordia para que tú, Señor, seas misericordioso con nosotros, así como lo has sido para traernos a salvación y a vida eterna. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hemos hablado en esta serie que hemos estado estudiando durante el tercer domingo, donde estuvimos viendo la manera en que la palabra de Dios nos habla, en primer lugar, acerca de la comunión que nosotros como creyentes debemos de tener, la manera en que nosotros como creyentes debemos de a buscar esa unidad dentro del cuerpo y la manera en que nosotros debemos de vivir en la iglesia de Cristo en armonía con todos nuestros hermanos. El segundo estudio que estuvimos analizando y que estuvimos viendo estaba diseñado sobre la base de la manera en que nosotros como creyentes debemos de actuar y ver el peligro que amenaza la iglesia de Cristo cada vez. Aun cuando el Señor declaró en su palabra que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, y hablando de la iglesia propiamente, sabemos que la iglesia de alguna manera estará siendo atacada, estará siendo perseguida, estará siendo cuestionada en todo el sentido de la palabra durante toda su existencia como iglesia aquí en la tierra. De hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe a los ancianos de Mileto en el capítulo número 20, allí en el libro de los Hechos, les dice: no solamente quiero que ustedes cuiden de vosotros mismos, sino también de aquellos que de dentro se levantarán y harán cosas perversas, y asimismo de los de afuera que vendrán y atacarán a la iglesia. Hemos sido advertidos. Cuando una iglesia trata de vivir conforme a la palabra de Dios, trata de vivir conforme a la Sagrada Escritura, tenemos que entender que es lo que realmente a Dios le agrada. La Biblia es clara en todo el sentido de la palabra y nos hace ver no solamente aquellas cosas en las cuales hemos de ser bendecidos cuando hacemos la voluntad de Dios, sino en aquellas cosas que hemos de ser maldecidos si no hacemos la voluntad de Dios. Desde tiempos antiguos el Señor le hizo escoger a su pueblo qué deseaban para ellos, o la bendición o la maldición. Escoge, le dijo el Señor a Israel. Y nosotros como iglesia tenemos ese mismo reto de parte de nuestro Dios para que nosotros sepamos qué debemos nosotros escoger, si la bendición de Dios o la maldición de Dios. Vamos a entrar ahora en un tema, uno de los temas más difíciles que para nosotros como pastores podemos tratar en una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Sea esto porque muchas veces este tema no se trata por la cobardía propia del ser humano, o porque por otro lado muchos les da cominilla o les da raquiña, como decimos aquí los dominicanos, cuando tratamos temas de esta naturaleza. De hecho, hay personas que nos dicen a nosotros como pastores: no me gusta este tipo de temas en la Biblia, no me gusta este tipo de pasajes de la Sagrada Escritura. El gran problema es que, me guste o no me guste, la palabra de Dios me dice que yo tengo que enseñar como pastor, así todos los pastores, todo el consejo de Dios. Y cuando la Biblia dice todo, está diciendo todo. Todo el consejo de Dios. Por eso vamos a hablar en el día de hoy de la separación en la comunión de los santos. Hace muchos años atrás, cuando tuve la oportunidad de predicar por primera vez, porque esta no es la primera vez, aun cuando algunos dicen, esto no se ha hablado en la iglesia. Bueno, esto coge casi 400 sillas y hoy la vemos cómo está. Es posible que el que no esté aquí va a decir, aquí nunca se ha hablado de eso, a menos que no lo esté oyendo por las redes sociales o la transmisión en vivo. La realidad es que alguien me dijo en aquella ocasión, pero pastor, ¿y con qué política es que usted pretende llenar la iglesia? Porque expulsando los miembros que están en pecado, se le vaciará la iglesia. Yo nada más le dije, gloria a Dios, porque de todos los que se arrodillaron ante Baal, como dice la Escritura, de los miles que estaban allí adorando a Baal, solamente 300 fueron fieles ante su Señor. La Biblia me dice, muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. La Biblia me enseña que yo tengo que enseñar todo el consejo de Dios. Y la gran bendición que tenemos es que Dios nos presenta en su palabra y nos dice en su palabra que si nosotros nos llamamos creyentes, tenemos que actuar como creyentes. Y principalmente cuando la Biblia la veo que va en contra de mis propias intereses y de mi propia persona. Son muchos los pasajes que la Biblia nos enseña sobre la separación en la búsqueda de la santidad y en la preservación del pueblo de Dios, ya que al mismo tiempo advirtió nuestro Señor que si nosotros aplicamos su consejo, entonces vamos a tener la bendición de Dios. Pero es duro, muy duro, muy duro. Mire lo que nos enseña la palabra, si usted abre su Biblia en Josué capítulo 7 y verso número 1. Encontramos aquí un pasaje de la Escritura a donde la palabra de Dios nos habla allí del caso de Acán, un hombre dentro del pueblo de Israel que cometió prevaricación ante la persona de Dios. ¿Te recuerdan el caso en el cual Dios mandó a que exterminaran a los infieles? Y Acán tomó la decisión de tomar un manto babilónico, de tomar cosas que a Dios había dicho que eran maldición y la trajo al pueblo de Dios. Y dice el capítulo 7, verso 1 del libro de Josué: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Cera, de la tribu de Judá, tomó el anatema. ¿Y qué dice ahí? Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Acán. Ah, ¿no es así? ¿Cómo que dice? Y la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. Esto significa que nosotros somos un cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo, cualquiera que sea, se infecta, va a afectar a todo el cuerpo. Cuando la gente en el mundo que está esperando un testimonio de santidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, dígase esta iglesia local de convertidos a Cristo, y un miembro de nuestra iglesia está infectado por causa del pecado, da testimonio fuera de la voluntad de Dios, un mal testimonio fuera de la voluntad de Dios, cometiendo y practicando el pecado de forma visible y aún publicado, la Biblia nos enseña aquí que nosotros tenemos que extirpar, conforme a lo que nos dice la Escritura, a este miembro de dentro de la iglesia. Como vemos aquí, todo el pueblo de Israel fue castigado por el pecado de uno solo. Oiga, 3,000 personas murieron a causa del pecado de Acán, y el pueblo fue avergonzado, según nos dice este capítulo en el versículo número 4. Por tanto, nosotros tenemos que entender ¿por qué debemos de aplicar la disciplina bíblica para sanidad del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Hemos escogido este texto de la palabra, 1 Corintios capítulo número 5, porque nos habla literalmente de cuál debe ser la actitud de los pastores y de la iglesia ante el pecado cometido y no sancionado dentro de la congregación. Noten lo que dice aquí la palabra de Dios, capítulo 5 y verso 1. Se oye. Aquí vemos el pecado que se cometió. Se oye Y vemos aquí que el pecado cometido por este miembro de la iglesia de Corinto era ya evidente dentro de la congregación. Y no solamente dentro de la congregación, sino que había traspasado las puertas de la congregación, los muros de la iglesia local de Corinto, que se conocía y tenía testimonio del mal comportamiento, de la manera en que este hombre, de una manera, diríamos, desvergonzada, publicaba su propio pecado. Este pecado había trascendido fuera de la iglesia de Corinto y se conocía de hecho en otras iglesias, y lo más penoso era que se había dado a conocer delante de los incrédulos. Y por eso es que mucha gente, aunque esto es problema de esa gente, toma como excusa no convertirse a Cristo, no por causa de Cristo, sino por causa de los cristianos. Como decía el pastor Nadal esta mañana en su mensaje, cuando citaba la experiencia de Gandhi cuando fue a vivir a Inglaterra y tuvo contacto con la palabra de Dios, tuvo contacto con la Sagrada Escritura, y dice: la Sagrada Escritura me convence. Lo que no me convence es el testimonio de los que dicen aquí que creen en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos dice que tenemos que estar claros con lo que dice Dios. Oiga lo que dice la palabra. Yo quiero que usted busque Isaías capítulo 3, verso 9. ¿Por qué razón? ¿Y por el bien de quién nosotros debemos de ejercer la disciplina bíblica? Noten lo que dice Isaías capítulo número 3 y verso número 9. Dice aquí la palabra de Dios: la apariencia de sus rostros, oiga, y analice bien este texto de la palabra, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Usted solamente tiene que ver la cara de uno que sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza, comete pecado llamándose cristiano, y lo publica de una manera desvergonzada. Dice aquí: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Y oiga lo que dice aquí, esto es para llorar. Esto es para llorar. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí, dice aquí la Sagrada Escritura. Y cuando uno de manera desvergonzada publica su pecado, hace que su pecado transgreda a la ley de Dios, haciendo que transgredir la ley de Dios, y lo publica fuera del contexto de la iglesia, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que orar por misericordia. Vemos que tarde o temprano, como sucedió en el caso de Acán, y también con el caso de este mismo hombre llamándose cristiano dentro de la iglesia de Corinto, su pecado se hizo evidente. De hecho, la palabra nos dice que Dios no va a dejar pasar el pecado nuestro sin que se descubra. 1 Timoteo capítulo número 5, versículo 24 al 25 nos dice: oiga, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Hebreos capítulo 4 y verso número 13 nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, no importa el tiempo, pero tarde o temprano, lo que daña la iglesia será puesto en evidencia delante de Dios. En segundo lugar, no solamente dice aquí que ya se oía dentro y fuera de la iglesia el testimonio pecaminoso de este hombre que llamándose hermano estaba fornicando, sino que dice aquí que cometía pecado de fornicación como que nada estuviese pasando. La palabra fornicación es la palabra griega porneia y define toda relación sexual ilícita. Y en este caso, en Corinto, aún se agravaba más porque el pecador no fornicaba con una mujer cualquiera, sino que estaba fornicando con la mujer de su padre. Lo cual implicaba no solamente pecado de fornicación, como en sentido general se califica aquí, sino que también cometía pecado de adulterio por el hecho de que su madrastra estaba casada con su padre, y de hecho, en el contexto social, también cometía pecado de incesto, porque era su madrastra con la cual él tenía relaciones sexuales. Se sabe que este pecado era pecado que llamaba la atención, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. En Levítico capítulo 18, verso número 8, ya el Señor había declarado: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Y vemos ahí lo que hacía este hombre, que no solamente descubría la desnudez de la mujer de su padre, sino que tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y de igual forma, como vemos aquí, se convertía este pecado en adulterio, como ya he dicho, y también en el hecho de que cometía pecado de incesto. Este pecado no solamente era considerado una depravación dentro de la iglesia, sino que aún dentro de la sociedad depravada de aquellos días, de los griegos y de los romanos, este tipo de pecado no era aceptado por los cánones morales. No sé si recuerdan la famosa historia de la condenación de Edipo, el cual se enamoró de su madre, y quiso vivir una relación sexual con su propia madre. Por eso dice el texto en el capítulo 5 y versículo 1, en su segunda parte, dice aquí: y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Terrible el pecado que había cometido aquel hombre. La gran pena de todo esto no era que el hombre había cometido pecado, no solamente era el hecho de que ese pecado había transgredido las paredes de la iglesia local, sino ver la actitud de la propia iglesia, que debería de juzgar el pecado de aquellos que andan desordenadamente, como enseña la palabra de Dios, y como dice aquí la Escritura, ellos estaban envanecidos. La iglesia de Corinto era una iglesia que se jactaba de poseer muchos dones. De hecho, se dedica todo un capítulo 12, para hablar de los diferentes dones, y el capítulo 14 para hablar exclusivamente del don de lenguas. Pero no obstante, pretendiendo por el uso de los dones, de hecho, de manera inadecuada, porque los dos capítulos tienen que ser presentados a ellos para que ellos puedan ordenar ese desorden que había dentro de la iglesia. Vemos aquí que era, por tanto, una iglesia completamente inmadura e incapaz de disciplinar el pecado y tomar actitudes maduras y ejemplarizantes con respecto a la búsqueda de la santidad del cuerpo de Cristo. Es por esta la razón, si vamos al capítulo 5 de 1 Corintios, versículo 2, en su primera parte, cuando el apóstol Pablo dice: y vosotros estáis envanecidos. Esta fue la reacción del apóstol Pablo al recibir la noticia de que este hombre estaba ensuciando el nombre de Cristo. Ya él se había dado cuenta de que estos hermanos, en buen dominicano, se estaban haciendo los chivos locos. Y en nada estaban dando un testimonio que debía dar el cristiano, como cristiano, celoso de la santidad de la iglesia de Cristo y frente más ante los incrédulos. Podemos pensar que la iglesia entendía que este pecado no era tan grave, o tal vez pensaron que no era de su incumbencia, como muchos dicen, yo no me meto con eso, porque a mí no me gusta que se metan con mi vida, porque usted oye toda clase de expresiones, ¿verdad?, dentro de los que no quieren asumir su responsabilidad como parte, como miembros del cuerpo de Cristo, que debe dolerse con el pecado y debe buscar la santidad en el temor de Dios. Podemos pensar que ellos también dijeron, bueno, yo no quiero problema con ese señor, o alguno era familiar de ese señor, o era muy amigo de ese señor, o no se atrevía, o le tenía miedo a ese señor, o tal vez estaba ocultando su propio pecado, que tal vez también lo sabía ese señor, ¿verdad? Porque muchos hasta chantajean, bueno, si tú me descubres, yo te descubro. Hasta eso hemos visto, ¿verdad?, dentro de aquellos que, llamándose hermanos, entre comillas, no buscan la santidad en el temor de Dios. En el capítulo 5, ahora, en el segundo versículo, en su segunda parte, nosotros vemos la lamentación que tiene el apóstol Pablo. Vemos aquí la actitud que primeramente Dios espera del pueblo de Dios. Frente al pecado, es que su pueblo se lamente, y no que celebre el pecado, o que se haga copartícipe del pecado cometido en su seno por alguno que se está llamando cristiano y está viviendo como un impío. Esta es la actitud propia de los santos que aman la santidad y la justicia de Dios, y la que el apóstol Pablo reclama aquí a la iglesia de Corinto. Y noten el versículo, capítulo 5, verso 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Un pecado dentro de la iglesia, como ya he dicho, afecta a todo el cuerpo. Y por tanto debe dolerse todo el cuerpo, todos los miembros de la iglesia, por el pecado que alguien cometa, y más cuando esa persona, como vemos aquí, publica su pecado y ensucia el nombre de Cristo y el nombre de su iglesia. La Biblia nos enseña que por amor al Señor, y aún por amor a los hermanos que estamos en esa situación, y espero que ustedes lo hagan conmigo el día, ni Dios lo permita, que yo caiga, porque eso es amor. Dice la Biblia, fieles son las heridas del que ama, e inoportuno de los besos del que aborrece. ¿De qué nos sirve nosotros, sabiendo que el juicio de Dios viene contra esa persona que está haciendo lo que no es la voluntad de Dios, y yo voy y le digo, ay, mi hermanito, qué bendición, qué bueno, que no te preocupes, que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios te va a ayudar. Cuando tú sabes, por el texto mismo que leímos en la introducción, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan, ¡ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí! ¿Y eso es lo que yo quiero? ¿Para mi hermano que yo amo? Si yo amo a mi hermano y yo tengo misericordia para con mi hermano, yo voy a hacer lo que sea con tal de que ese hermano vuelva en razón, y rectifique su vida y pida perdón por su pecado. No celebrarle el pecado. Un pecado dentro de la iglesia, como ya hemos dicho, afecta todo el cuerpo. Y por esto dice aquí la palabra de Dios, en Josué capítulo 7 y ahora el versículo 6, entonces Josué, oiga lo que hizo, rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Cuando él se enteró del pecado de Acán, como el apóstol Pablo manifiesta aquí cuando se enteró del pecado de este hombre, dice aquí, rompió sus vestidos, era una señal de luto, de desesperación, de indignación, dice, oró a Dios para sacar a luz el pecado y declaró luto en el pueblo. Asimismo, nosotros vemos que ocurrió con el profeta Jeremías, que lamentó profundamente el pecado de su pueblo, y así lo hizo el apóstol Pablo por los creyentes de Mileto en el capítulo 20, verso 31, que Lucas lo explica de una manera maravillosa. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo? Capítulo 5, verso 3. Noten lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera Corintios, capítulo 5, verso 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es en el mismo nombre en que aceptamos a Cristo y tenemos salvación en Cristo, dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Como vemos aquí, la recomendación de la palabra de Dios y lo segundo que presenta aquí el apóstol Pablo no solamente es dolerse por el pecado cometido y por la inconsciencia, diríamos, o la forma desvergonzada en que ese pecador está publicando su pecado, como dice la palabra de Dios aquí, sino por el hecho de que la iglesia debe extirpar el pecado que tiene dentro, dice allí la palabra, demanda a esta iglesia que haga la voluntad de Dios. Esta es la próxima actitud que demanda el apóstol Pablo y la palabra de Dios que debemos de adoptar luego de haber hecho el esfuerzo por ganar a ese hermano, porque ese hermano se arrepienta, habiéndolo amonestado con un espíritu de mansedumbre. Dice Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y la Biblia nos habla aquí y nos enseña aquí que cuando el hermano no obtempera y continúa en su pecado sin arrepentirse, entonces debemos de dar el siguiente paso, que es sacarlo de la comunión de la iglesia. En el capítulo 5 y verso 3 al verso 5 dice ciertamente, vuelvo a leer, como ausente en cuerpo, dice el apóstol Pablo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta debe ser una actitud inquebrantable para la protección del testimonio de la iglesia y de los hijos de Dios. Debemos llevar, como dice aquí la palabra, y tratar de lograr que esa persona se arrepienta de su pecado. De hecho, la iglesia a los corintios, es posible que hubiese oído el consejo del apóstol Pablo, porque si nosotros abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo número 2, y verso número 5, nosotros encontramos aquí, note lo que dice aquí la palabra del Señor, cómo el apóstol Pablo perdona a ese ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Porque cuando uno peca dentro de la iglesia, un miembro peca dentro de la iglesia, toda la iglesia, como ya he dicho, queda afectada. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, como recomienda de igual forma Mateo capítulo 18. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. ¿Cuándo? Después que haya pasado por su tiempo de disciplina, y como dice aquí la palabra, que es lo que menciona el apóstol Pablo cuando está diciendo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, está hablando de aquellas consecuencias que van a venir a la vida y posiblemente hasta su propio físico, su propia salud. Vamos a 1 Corintios capítulo número 11. En 1 Corintios capítulo número 11, la palabra del Señor nos enseña que aquellos hermanos de Corinto, que muchas veces leemos aquí cuando estamos celebrando la cena del Señor, y dice en el versículo 27, capítulo número 11 de 1 Corintios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice ahí? Juicio come y bebe para sí. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, ¿qué dice ahí? Enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, la Biblia es muy clara, o Dios está mintiendo, o nosotros estamos malinterpretando la palabra de Dios. La Biblia nos llama a ser fieles a las Sagradas Escrituras y a la fidelidad que debemos de tener a la santidad en el temor de Dios dentro de su iglesia. La autoridad para hacer tal cosa está dada por el Señor a la iglesia por medio de la epístola que el apóstol Pablo está aquí escribiendo, y por las mismas palabras que dio el Señor en Mateo capítulo 18 y verso número 17. Si nosotros vamos allí a Mateo capítulo número 18, vemos aquí la prerrogativa o la autoridad que da el Señor a la iglesia para que la iglesia sea la última palabra en ejercer esta autoridad. En capítulo número 18 y versículo 15, dice la Escritura, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, y aquí está el punto, y la autoridad que recibe la iglesia de parte del Señor, dilo a la iglesia, y ahora la iglesia es la que va a trabajar con ese pecador. Dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. La autoridad dada por el mismo Señor a la iglesia está aquí planteada en la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que nos salvó y nos dio salvación, vida eterna y esperanza a los cielos, dice aquí la Escritura, reuníos vosotros. ¿Quién es? La iglesia. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, 1 Corintios capítulo 5, el mismo poder con que fue Cristo Jesús llevado a la cruz del Calvario, dice aquí la Escritura, con ese poder tú vas a juzgar a tal hermano, y el tal sea entregado a Satanás. Otras versiones dicen excomulgado, sacado de la comunión, como enseña también la Escritura en 1 Timoteo capítulo 1 y verso 20, o como enseña Hechos capítulo 5, verso 1 al 11, en el caso de Ananías y Zafira. Con esta expresión se quiere decir que el pecador no arrepentido debe ser separado de la iglesia y que nadie, absolutamente nadie, debe mantener comunión con él de tal manera que él quede expuesto a la influencia de Satanás y entienda lo que demanda estar en comunión con respecto a la santidad de Dios. Si vamos a 1 Corintios capítulo número 5, notamos allí lo que enseña la palabra de Dios. En el versículo número 6, el apóstol Pablo dice: no es buena vuestra jactancia. ¿Cuál era la jactancia de los corintios? Que viendo el pecado publicado, el pecado fuera de la iglesia, evidenciado ante los incrédulos, dice aquí la palabra, la iglesia estaba envanecida. Y dice aquí: ¿no sabéis que un poco de levadura, todos sabemos eso, leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, hablando del pecado, la levadura es sinónimo del pecado. Dice: para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, o sea, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Y aquí está el verso. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, la palabra de Dios es suficientemente clara como para mostrarnos cuál tiene que ser nuestra actitud frente a una persona que comete pecado, hace evidente su pecado delante de los incrédulos y, como vemos aquí, lo publica de manera desvergonzada. Con esta actitud, la persona juzgada, si es creyente en Cristo, va a vivir fuera de la comunión de los creyentes y va a recapacitar, como hizo este hombre en 2 Corintios capítulo 2, que versículos 5 al 11 que leímos, cuando el apóstol Pablo, viendo su arrepentimiento de corazón, pide a la iglesia que se le perdone para que no sea consumido en mucha tristeza. Ciertamente, quiero hacer una nota aclaratoria, ciertamente que hay pecados en los cuales el remedio para el pecador es solo aplicar la exhortación y la amonestación. Si ese pecador se arrepiente, como dice la Escritura, todo eso se quedó ahí. Pero como dice también la Escritura, si hay un pecado que se hace público y vemos que esa persona no obtempera al llamado de la iglesia, entonces la Biblia nos dice que ese pecado o ese pecador con su pecado debe ser excomulgado de la iglesia. ¿Cuál es la amonestación que el apóstol Pablo da? 1 Timoteo capítulo 5 y verso 20. Y aquí se refiere específicamente a aquellos que, habiéndosele amonestado o exhortado, continúan en el pecado, viviendo en su pecado. Dice 1 Timoteo capítulo número 5 y verso 20, a los que persisten en pecar, que dice aquí, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Cada miembro de la iglesia debe ser solidario con su iglesia, con la iglesia de Cristo Jesús, y debe procurar amonestar a aquellos que persisten en el pecado. Es la responsabilidad última de cada miembro de la iglesia exhortar y, como dice la Escritura, a llevar a esos hermanos, llevarlo a la razón conforme a la Escritura y por la palabra de Dios, para que no sean condenados, como dice, con el mundo. De igual forma, cada hermano, de manera individual y con una actitud de mansedumbre, debe corregir y amonestar al hermano pecador y a aquellos que se complacen con el pecado. Ahí en Romanos capítulo 15, verso 14, 1 Corintios capítulo 6, Gálatas capítulo 6, verso 12, 2 Timoteo 2, 24 y el capítulo 4, verso 1 al 2, nos habla de la actitud con que nosotros tenemos que ir, como dice la palabra. Si amamos a ese hermano, dice la Escritura, tenemos que ir a donde él para reprenderlo por causa de su pecado y se arrepienta a Cristo. Cuando hablamos de disciplina en la iglesia, de cosas que no pueden hacerse, como a mí me parece, sino como manda la palabra de Dios, siempre salta uno que dice: yo no estoy de acuerdo con eso. En estos días, precisamente preparando este mensaje, me llegó esta imagen que dice así: Si solo crees en las partes de la Biblia que te gustan y rechazas la que no te gustan, no estás creyendo en la Biblia, sino en ti mismo. Por eso a través de la historia han salido tantas religiones en el mundo. Porque cuando la Biblia le toca a los demás, yo estoy contento. Pero cuando la Biblia me toca a mí, entonces yo no estoy contento. Y por eso muchos han inclusive violentado la palabra de Dios, tergiversado la palabra de Dios, mal usado y mal aplicada la palabra de Dios para no caer en el juicio que Dios declara ha de caer en aquellos que desobedezcan las santas escrituras. Por último, vemos aquí la recomendación bíblica para la iglesia. Debemos cuidar nuestra iglesia para que la iglesia sea santa, para que la iglesia sea bendecida, para que la iglesia, como enseña la Escritura, ande por donde tiene que andar, dando un testimonio: ese es un verdadero creyente. Y nosotros como cuerpo tenemos que dar ese testimonio. 1 Corintios capítulo 5 y verso número 6, el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Corinto que su jactancia, como le llama, no es buena. Ellos tienen que entender que la levadura es lo que hace que la masa comience a contaminarse. Y dice allí, y hablando de levadura, todos sabemos en la Biblia que es sinónimo de ¿qué? De pecado. Y por eso llama en el verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Como dice la Escritura, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero estamos en un tiempo peligroso, estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo donde aquellos que se llaman cristianos no quieren ejercer la responsabilidad que le demanda la palabra de Dios. Y por eso tenemos iglesias superficiales, como dicen en los americanos, light, iglesias que no aplican lo que enseña la Escritura. Y después queremos tener la bendición de Dios. Dios no puede bendecir de esta manera. El apóstol Pablo dice en el verso 8, así que celebremos la fiesta. Sí, la fiesta, ¿cuándo? Cuando la levadura no esté. Dice aquí, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. El pecado tiene que ser sacado fuera. Y nuestra mayor fiesta es la que celebramos cada domingo por la noche. Esa es nuestra mayor fiesta. Cuando recordamos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y por eso dice aquí que de hecho el Señor tomó panes sin ¿qué? Sin levadura. Como una tipología de que el pecado no puede anidarse en el creyente. Y dice, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Si no llevamos un cristianismo transparente, si no llevamos un cristianismo acorde a lo que nos enseñan las Escrituras, entonces solamente somos una barza de hipócritas. Tan simplemente como eso. Por eso el Señor algún día dirá: me llamaste Señor, Señor, y el Señor dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ah, pero que yo no hice nada, Señor. Sí, pero te complaciste con lo que lo hacían. Y fuiste parte de aquellos que celebraban la fiesta con la vieja levadura y no sin levadura, como dice aquí, en santidad y honor delante del Señor. Hermanos, si ustedes quieren una iglesia bíblica, si nosotros queremos una iglesia santa, si nosotros queremos una iglesia como dice la palabra de Dios, entonces tenemos que tomar la actitud bíblica que demanda el Señor a la iglesia. Lo más importante en una iglesia cristiana no solamente es la sana doctrina, sino el testimonio de fidelidad que todos nosotros como miembros tengamos delante del Señor, y la vida práctica que nosotros llevemos delante del Dios de los cielos. Tu santidad no se mide aquí en la iglesia. No se mide frente a los que podamos nosotros hacerle un papelón. Se mide en tu corazón cuando tú estás a solas con el Señor. La palabra del Señor nos dice claramente que nosotros tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que sujetarnos a los pastores. Tenemos que oír la palabra de Dios. De otra manera, nosotros tenemos que preservar el testimonio de Cristo y de su iglesia, manteniendo un orden reverente que es el que Dios demanda en la iglesia, para que su iglesia no esté como chivo sin ley. Otro elemento que debemos considerar para mantener un buen testimonio en Cristo y la iglesia es la separación de aquellos que andan desordenadamente, como dice la palabra de Dios. Usted se busca 1 Corintios 5, como vemos aquí. Usted se busca capítulo 11, perdón, 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo número 6. Usted se busca 1 Timoteo capítulo 1, verso 20. Usted se busca Tito capítulo 3, verso 10. Y les enseña a todo cristiano cuáles son aquellos que son reos de ser puestos en disciplina para santidad de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que honrar a los que están pastoreando la iglesia. Y voy a reclamar eso. Honrar a los que enseñan la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos estar sujetos a nuestros pastores y debemos de obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque velamos por vuestras almas. Queremos hacer la voluntad de Dios y proteger la iglesia. Si esta iglesia lleva 37 años con el candelero encendido, es porque hemos querido hacer la voluntad de Dios. Tenemos muchas cosas que hacer en el mundo. Teníamos, entre comillas, muchos reinos que conquistar, humanamente hablando, y dejamos todo aquello para venir a servir al Señor y a cada uno de ustedes. Y queremos hacer la voluntad del Señor. Por eso dice la Biblia: no solamente debemos estar sujetos, sino hacer copartícipe a toda cosa buena que pasa en tu vida aquellos que nos instruyen. Así lo dice la palabra de Dios. Ahí está la Escritura en Gálatas 6:6. Y si para alguien no es fácil ejercer la reprensión manifiesta, menos fácil es para un pastor. Quiero que lo sepan eso. Esa es la parte más difícil. Como decía Narciso ayer, esta mañana, el pastor Nadal, esta mañana. Eso es lo que nos sacan las canas. Eso es lo que nos pone viejos. Eso es lo que lacera nuestros corazones. Cuando damos nuestra vida por servir al Señor y vemos que al momento en que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, pensamos como que desperdiciamos nuestros años en el servicio. Porque cuando debemos de hacer lo que dice Dios y seguir el consejo de los pastores, hacemos lo que nos viene en gana. Así que espero en el Señor que entendamos que Dios requiere santidad en su cuerpo y que nosotros como iglesia debemos procurar que esta demanda no solo caracterice a cada creyente de manera individual, sino que caracterice nuestra comunión de los santos. Es por eso que nosotros con madurez, nosotros con mansedumbre, tenemos que amonestar a todo aquel que no ande ordenadamente. Porque Dios es un Dios de orden y requiere que su iglesia ande en orden, como enseña la palabra de Dios. La santidad es el ingrediente que va a caracterizar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás es una caricatura de iglesia. Lo demás es ser caricatura de cristiano, el no vivir conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, porque ella es ciertamente como una espada de dos filos. Penetra, y cuando penetra duele, y cuando penetra corta lo que no está bien, nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, pero nos ayuda a extirpar aquellas cosas, Señor, que hacemos por encima de lo que tú dices en tu palabra. Pero sabemos, Padre, que cuando no obedecemos, tu juicio llegará a nuestras vidas. Hemos querido advertir a nuestra iglesia para que el juicio tuyo no caiga sobre aquellos que desobedecen. Y que tú, Señor, bendigas a tu pueblo. Y que hasta el día de tu venida este candelero esté encendido, porque estemos haciendo tu voluntad y porque estemos sacrificando nuestras vidas, siendo leña de la hoguera de tu gloria en santidad y honor. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a tu iglesia y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos.